Mateo capítulo 13, versículo 24, les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El título de este mensaje de la tarde es Separados al final de la cosecha. Realmente quería ponerle también algo así como ¿eres trigo o cizaña? Pero esta pregunta la voy a retomar. Lo que acabamos de leer es parte de una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, muy conocida. En este capítulo de Mateo 13 encontramos dos grandes parábolas que el Señor explicó. El Señor detalló las parábolas a sus discípulos. La parábola no es otra cosa que una enseñanza o una narración ilustrada. Una manera de entender algo que es tan difícil de explicar, pero de una forma tan sencilla. Realmente nuestro Señor Jesucristo, como gran maestro, Él podía hacer estas cosas para que incluso hasta los niños puedan entenderla. En alguna ocasión los discípulos reprendían a los niños que se acercaban al Señor. Querían estar con Él. Él no era un personaje que tal vez tenía un rostro seco o tal vez como bravucón. No, realmente los niños lo buscaban, lo amaban. Y los discípulos impidiéndole a los niños que se acerquen. Y el Señor les dijo, no lo hagan, enfadado. No impidan a los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que el Señor Jesús atraía a las multitudes y lo hacía con los niños. Esta enseñanza, Él lo hace para que podamos comprender una de las características del reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? Si preguntamos así, ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo es el reino de Dios? Yo creo que la gente usaría muchos términos difíciles de comprender. Muchos términos que tal vez todos no entendemos. Pero el Señor usa una parábola. Y empieza precisamente esa parábola en el versículo que hemos leído. Dice, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, es decir, el trigo y la cizaña, hasta la siega. La siega es la cosecha al final, ¿no? Hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa es la parábola. Por lo menos hay muchas cosas aquí que podemos notar, pero si les hago la pregunta, ¿eres trigo o cizaña? ¿Qué me responderían muchos de ustedes? Yo estoy seguro que no sería tan difícil, porque asociamos al trigo como una gramínea, por los granos que da, una planta buena, lo asociamos, pero asociamos también a la cizaña como una maleza. No es buena la cizaña. El punto aquí es que se parecen. Si usted busca una foto en internet, nosotros no somos agricultores, siempre digo eso, pero si usted busca una foto en internet, usted va a ver que son igualitas. Muy iguales. Solo creo que el buen ojo de un agricultor podría ver la diferencia. Trigo y cizaña son muy parecidos. Otra particularidad es que mientras el trigo es una gramínea saludable, la cizaña es tóxica. Por eso se la considera maleza. Como son parecidas, el problema se complica. Pues si en un campo tenemos trigo y cizaña, ¿cómo podemos nosotros arrancar la una sin arrancar la otra? Porque es interesante, y yo leía todo esto, ¿no? Esto ya es algo de la materia, ¿no? De la agricultura, que las raíces se entrelazan. Entonces, si usted, ay, me has crecido una maleza, y la quiere arrancar, lamentablemente, si hace eso, arrancaría también el trigo. Lo arranca. Tal vez usted tiene un jardín en su casa, y está contento por las plantitas que tiene, y las flores y todo, y aparece por ahí alguna maleza de esas despreciables, y usted comienza y le pone de todo, y sigue creciendo, porque son muy buenas para crecer con poca tierra. Lamentablemente, si usted quiere quitar una, puede dañar las plantas buenas. Así que, la pregunta se complica. Cuando las personas evalúan esto, ellos dicen, yo soy trigo, yo no soy cizaña, la verdad. ¿Por cómo voy a ser cizaña? Me está diciendo que soy cizañudo, de ahí viene esa palabra, ¿no? Cizañudos, cizañeros, malignos, siempre están metiendo problemas, querellas, discusiones. Así que la gente va a decir que soy trigo, somos trigo realmente, si tuviéramos que escoger una de las dos plantas. Pero el Señor habló esta parábola y Él la usó no solo para mostrar dos plantas, sino para representar el reino de Dios en la tierra. Y esta enseñanza es fundamental porque enseñando dijo que el reino de los cielos es semejante a un campo donde existen juntos estas dos plantas. Pero hay algo más importante de observar aquí y que puede definir tu respuesta de si eres trigo o cizaña. ¿En qué sentido? El dueño del campo sabe cuál es trigo, cuál es cizaña, y él sabe cómo separar ambas. Y el texto nos dice que lo hace al final de la cosecha. Eso es importante. Toda la obra de Dios en la tierra explicada en esta parábola. Y leamos una vez más esta narración, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué dice la explicación de esta parábola? Vamos juntamente a usar, mire, en el mismo capítulo, en el versículo, vamos a ver, 36, dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explícanos. Yo le aseguro que ellos entendieron la ilustración. Pero ¿cómo lo relacionamos espiritualmente? Porque hay una enseñanza espiritual aquí. Él dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró en un campo trigo, buena semilla. Esa es la parte complicada aquí. ¿Cómo nosotros entendemos el punto espiritual de esta enseñanza? Los discípulos no lo hicieron. Todavía necesitaban ser guiados. Nosotros necesitamos todavía ser guiados. Por eso el Señor nos ha dejado la palabra. Para acercarnos y ver. Esta parábola dice toda la historia de la redención hasta el final. Una sola parábola. Una sola enseñanza. Ellos vinieron, versículo 36, explícanos. Versículo 37. Respondiendo, el Señor les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿O a quién conocían como el Hijo del Hombre? Al mismo Señor Jesucristo. Él les comienza a dar la interpretación y la aplicación. El que siembra es el Hijo del Hombre. Versículo 38. El campo es el mundo. Muchos piensan que el campo aquí es la iglesia. No es la iglesia. Es el mundo. El mundo. La iglesia es el lugar donde están los santos que han sido regenerados por la obra del Espíritu de Dios. Lamentablemente, cuando no hay un concepto claro aquí, la gente piensa que el campo es la iglesia. Y tenemos un problema ahí, un problema bíblico, porque la iglesia debe estar formada por santos que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Todo creyente nace de nuevo cuando conoce a Cristo. Recordemos el pasaje de Juan capítulo 3. Nicodemo, el maestro de la ley, maestro de maestros, le preguntaba al Señor muchas cosas. Y el Señor Jesús le dijo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Nicodemo se sorprendió. Porque él hablaba de la ley, era maestro de fariseos. Y el Señor le decía nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? No entendía. Quiero que sepas que la iglesia es diferente al mundo, porque la iglesia está habitada por santos que han sido regenerados. La palabra santos, quitemos un poquito el lenguaje del mundo, solo la atribuyen a ciertas personas que han alcanzado un estándar de santidad. No. En la Biblia, santos son todos aquellos que han sido santificados por la obra de Dios en su Santo Espíritu. Así que si tú eres creyente, eres, qué sé yo, San Ignacio, Santa Rosa, y así mismo, Santa Nuri. Sí, eso nos enseña la Biblia, santos regenerados. La iglesia está... es el lugar de los santos regenerados. Que sí puede entrar personas que no sean regeneradas, claro que sí, pero la iglesia es el lugar del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, ¿no? Dice un himno por ahí. Pero el mundo es diferente a la iglesia. En el mundo vamos a encontrar ¿a quiénes? Al trigo y a la cizaña, en la parábola que está explicando el Señor. Él dice, ahí de una vez más dice, en el versículo 37, perdón, el 38, el campo es el mundo. La buena semilla, el trigo, son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mal, de lo malo, del maligno. Es decir, en el mundo hay los hijos de Dios y los hijos del mal. Y este concepto las personas realmente lo tienen claro en su mente. Porque para muchas iglesias y muchas tendencias religiosas, realmente la iglesia es el mundo. Pero el mundo debe entenderse como el lugar donde habitan los hijos del reino y los hijos del mal. El trigo y la cizaña están juntos. Así lo quiso hacer el Señor, así lo estableció Dios. Desde la caída del primer hombre, desde la caída del primer hombre, todos los hombres nacen y mueren por el pecado. Pero Dios llama a algunos del mundo para que sean sus escogidos. Por eso tenemos los hijos de Dios y los hijos del mal. Hijos de Dios, ¿por qué? Porque son regenerados por su Espíritu. Dios les da vida, como dice Efesios capítulo 2. En otro tiempo, los que hoy profesamos la fe, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por el pecado los hombres están muertos. Sí, usted puede ver hoy a mucha gente llenando gimnasios, por ejemplo, para hacer acción física, y muestran unos cuerpazos bien firmes, bien fornidos, pero muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente, están muertos. Eso enseña la Biblia. En el mundo, entonces, vamos a encontrar los hijos de Dios, aquellos que han sido llamados y escogidos por Dios y regenerados por su Espíritu, pero también vamos a encontrar a los hijos del mal. El trigo y la cizaña coexistiendo juntos. Así lo ha establecido Dios. Mucha gente dice, Señor, pero ¿por qué estamos en este lugar? Si usted es Dios, ¿por qué no quita el mal y lo elimina? Mucha gente levanta la voz y a veces como que reclama a Dios, que quiere que el mal se acabe. Si usted es Dios y tiene poder, ¿por qué no quita el mal de este mundo? Dios no obra de esa manera. Dios ha dejado que los hijos de Dios y los hijos del mal coexistan juntos hasta un tiempo, que el Señor lo dice en su parábola, al final de la siega, de la cosecha. Entonces, versículo 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. 39, el enemigo que aparece en la parábola dice, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. Y la siega, la cosecha, es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Amados santos, amados amigos que están en esta tarde, Ahora puedes entender por qué este mundo trata de quitar la existencia del diablo. Eso es cuento de viejas. Eso es cuento de brujas. Eso es cuento para asustar a los niños. Para asustar a todas las personas. Son las películas de terror, se ven estas clases de cosas. Y la gente comienza a menospreciar. No existe eso. Ese es el intento que hace Satanás para quitar de la mente de los hombres la existencia de su propia existencia. La Biblia dice con claridad. El Señor está interpretando la parábola del trigo y la cizaña. Acuérdense que en la parábola viene un hombre, el enemigo del dueño, ¿y qué pone? Siembra la cizaña ocultamente, nadie lo ve, en la noche. Y crece el trigo y crece la cizaña. Y el Señor dice, este enemigo que aparece en mi parábola es el diablo, Satanás. ¿Y dónde empezó todo eso? El jardín del Edén, la serpiente, en la mañana hablamos sobre eso. Sutilmente se acerca a la mujer y la engaña. Y luego Adán, el primer hombre, desobedece a Dios por obedecer a su mujer y ambos caen en pecado. Ahí empezó el pecado. Y a partir de la caída, entró el pecado en el mundo y todos los seres humanos nacemos en pecado. Todos. Hasta los niños más bonitos, cuando son chiquitos, son preciosos, pero no pasará mucho tiempo que comiencen a manifestar la maldad que hay en sus corazones. Esa es parte de la naturaleza caída. La Biblia es real en todas estas cosas. Pero Satanás quiere que las personas crean que esto es una fábula. Que esto es un cuento. No hagas caso, eso de diablo no existe. No, la Biblia dice que sí existe Satanás. Es el enemigo del Hijo de Dios. Es el enemigo de Dios. Y luego dice, el enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega o la cosecha es el fin del siglo. El fin del siglo. ¿Cuándo será eso? ¿A qué le llaman siglo aquí en las Escrituras? Siglo le llama a toda una era. Siglo. Nosotros estamos viviendo en este siglo. No literalmente 100 años. No. De una manera simbólica quiere decir la era en que nosotros vivimos. ¿Cuándo termina el fin del siglo? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y eso, sí, bueno, si ya no tenemos tiempo de tratarlo verdaderamente, pero la Biblia es muy clara. Cuando nuestro Señor venga por segunda vez, ese es el fin del siglo. Así que entonces está diciendo que la cosecha es, la siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles y no debemos extrañarnos de que los ángeles sean los servidores de nuestro Señor y quienes ayudan a los santos, a los hijos de Dios, a que perseveren y caminen en la fe. Lo hacen de una manera que nosotros no nos damos cuenta. Realmente son servidores, incluso servidores que Dios ha puesto a nuestro servicio. Pero ahí están los ángeles, la figura de los ángeles. Estos no son ángeles para adorar, no son ángeles para idolatrar, no son ángeles para hacerle estatuas, ni para hacer historias grandes. No, son ángeles que están puestos al servicio de Dios y al servicio de los hijos de Dios. Mire eso. ¿Quiénes son en la parábola? Los segadores. Entonces dice, versículo 40, estamos en Mateo 13, 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Por qué se arranca la cizaña al final? ¿Por qué no se lo hace antes? Yo dije la razón, si pusieron atención, ¿por qué no se arrancó antes la cizaña? Dice que apareció el trigo y apareció también la cizaña. Ahí estaban los dos. Pero ¿cuál era el problema de arrancar la cizaña? Primero, que es un trabajo agotador. El hombre tendría que ir planta por planta y arrancar con cuidado, porque si la arranca, arranca también el trigo. Ese es el problema. Están enraizados, están enraizados. Si arranca una, se arranca la otra. Por eso, en la explicación que da al inicio el Señor, los siervos dicen al Señor, ¿quieres que vayamos a arrancar la planta? ¿Qué les dice el dueño del campo? No lo hagan ahora, vamos a esperar hasta dónde, hasta el final. ¿Y por qué hasta el final? Porque una característica del trigo es que es una gramínea de buen uso, mientras que el otro es una maleza. Cuando ya están maduros, listos, se los arranca y ahí se puede separar la cizaña porque el fruto ya está listo. Y de esa manera, el trigo se lo guarda en los graneros y la cizaña se la quema en manojos. ¡Qué sabiduría del hombre! Es decir, aunque el enemigo de Dios quiso destruir la creación, Dios tenía el control de toda su creación. Dios tenía el control de toda su creación. Nosotros estamos aquí viviendo juntamente con la cizaña. Ahora, solamente Dios sabe si eres trigo o cizaña. ¿Tú lo puedes saber? ¿Tú puedes saber si eres trigo realmente? Un trigo produce. Un trigo tiene fruto. Un trigo permite que sea abonado. Un trigo debe ser cuidado. Un trigo va a mostrar una evidencia clara que es crecimiento y fruto. Espiritualmente, si tú dices que conoces a Dios, pero no hay fruto. Espiritualmente estás agotado, afanado por las cosas de este mundo. Realmente, Satanás te pone tropiezos a cada rato en tu vida y no hallas cómo salir de tus vacíos espirituales. No hallas cómo salir de tus afanes. Entonces, yo creo que la respuesta la puedes dar tú mismo. Pero si tú me dices, no, yo realmente quiero conocer de Dios, yo quiero saber del Señor, yo quiero avanzar en la fe, yo quiero caminar en el Señor. Bueno, necesitas una iglesia donde congregarte. Necesitas fidelidad para asistir a las reuniones. Veo aquí muchas mamás que están con sus hijos. Necesitas ser luz para tus hijos. Porque si tú conoces a la verdad del Evangelio, tus hijos van a conocer también la verdad del Evangelio. Pero se requiere perseverancia. ¿Por qué? Porque hay que mostrar fruto. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, por los frutos conoceréis a quienes son mis verdaderos discípulos, los que guardan mi palabra. Pero si tú no guardas la palabra, realmente estás más atrapado por el mundo, el entretenimiento del mundo, estás más afanado por hacer dinero, por buscar riquezas, por hacer méritos, por hacer las cosas que el mundo te puede poner en los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de los sentidos, el orgullo de la vida, entonces eso va a opacar lo poco que tú quieres conocer de Dios. Y al final, tendré que decirte con tristeza que más te parecerás a una cizaña que a un trigo. Pero si estás aquí, si estás escuchando esta palabra, es porque Dios puede regenerar tu corazón y realmente darte la vida eterna. Porque no es poco lo que está aquí. ¿Cómo termina esta parábola? Y con esto vamos a ir cerrando. Dice el versículo 41 de Mateo 13. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, maldad. Recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Y los, versículo 42, léelo conmigo. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por favor, la cizaña no llora ni cruje los dientes. ¿De qué está hablando aquí? Espiritualmente, de los hijos del mal que rechazaron a Dios siempre. Y no es que se están arrepintiendo, por favor, no es que están llorando porque se están arrepintiendo. Ya no hay en ellos arrepentimiento, nunca lo hubo. No. ¿Dudas de eso? Acuérdate de los fariseos. El Señor daba vida a Lázaro, 4 días de muerto, y cuando Lázaro sale de la tumba, todos glorifican a Dios. Pero los fariseos estaban planeando cómo matar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque como el Señor lo dijo, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Se los dijo. Estos que lloran y crujen dientes es porque aún en ese estado aborrecen a Dios. ¿Qué es crujir dientes? Llorar, pero no de arrepentimiento. Llorar de odio, porque siempre rechazaron a Dios. Y aún en el mismo infierno de condenación, seguirán rechazando a Dios. Aquí está la evidencia bíblica. Aquí está. Pero dice que los que son recogidos, versículo 43, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahí está el trigo. Los justos resplandecerán. Esos son los justos. ¿Cómo iniciamos nosotros? Separados al final de la cosecha. Sí, puede ser que nosotros no tenemos la vida comprada. Podemos mañana estar en la presencia de Dios, pero si has sido fiel y has seguido a Cristo, la Biblia dice que vamos a resucitar para luego habitar la vida eterna. Al final del siglo. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y termina el Señor. El que tiene oídos, ¿tienes oídos? No solo físicos, espiritualmente. ¿Tienes oídos? El que tiene oídos para oír, que oiga.